Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Investigadores federales conducen sus pesquisas sobre los sobres bomba al sur de la Florida. El presidente Trump enviará soldados a la frontera sur de Estados Unidos y no permitirá el ingreso de indocumentados. Estados Unidos invita al presidente ruso Vladimir Putin a visitar el país y suspenden de por vida al exdirector deportivo de Lance Armstrong. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 26 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Investigadores federales continúan hoy registrando una instalación masiva de clasificación de correo de Estados Unidos en Opa-locka, en la Florida, luego de establecer que al menos uno de los 10 sobres bomba enviados a destacados demócratas y críticos del presidente Donald Trump había sido procesado allí. Un informe en el Miami Herald dice que el paquete que terminó en la oficina de la representante por Florida, Debbie Wasserman Schultz, es probablemente el paquete en cuestión. Sin embargo, antes de llegar a la oficina de Schultz, la bomba se envió a la oficina del exfiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, aquí en Washington, D.C. Pero, como no se entregó, se devolvió a la dirección del remitente, que era la dirección de Schultz. Se procesó a través de la instalación de clasificación masiva de correo Opa-locka en Florida, dijo el diario El Herald. Los investigadores expresan confianza en que identificarán al o los responsables de enviar las 10 bombas de tubería. Todos los presuntos dispositivos explosivos fueron llevados al laboratorio de la Oficina Federal de Investigaciones en la base de la Infantería de Marina de los Estados Unidos en Quantico, Virginia. Los expertos dicen que quienes fabrican bombas rudimentarias, tales como las que usan tuberías, son relativamente fáciles de identificar. El especialista Anthony Roman, miembro del Centro de Investigaciones y Control de Riesgos, advierte sobre ciertos detalles.
Bomb makers usually have a signature in the way they construct a bomb.
Los fabricantes de bombas usualmente tienen una firma en la forma en que las construyen. Por lo general, conectan los cables de la misma manera, usan el mismo material para fabricar bombas y la construcción de todo el dispositivo tiene características idénticas, similitudes locales y todo se puede vincular. Incluso los sobres que se usan para enviarlos por correo, dijo el experto. Además, los expertos dicen que los culpables dejan huellas microscópicas de la piel, rastros de saliva o pelos en el material que manejan y todo esto ayuda a identificar al sospechoso. El gobierno del presidente Donald Trump se prepara para el envío de tropas a la frontera sur de Estados Unidos. Tony Cano con el reporte.
La administración del presidente Donald Trump considera enviar hasta 1,000 soldados en servicio activo a la frontera de Estados Unidos con México, dijeron funcionarios estadounidenses. Estoy convocando a los militares para esta emergencia nacional. Se detendrán, escribió Trump en Twitter, refiriéndose a miles de migrantes, hombres, mujeres y niños, que actualmente se encuentran en el interior de México y se dirigen a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional pidió al Pentágono que envíe fuerzas a la frontera en una solicitud preliminar que podría requerir el despliegue de entre 800 y 1,000 efectivos en servicio activo, dijeron dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. De acuerdo con una ley federal que data de 1870, a los militares estadounidenses se les prohíbe llevar a cabo la aplicación de la ley civil en Estados Unidos a menos que el Congreso lo autorice específicamente. Algunos estatutos autorizan al presidente a desplegar tropas dentro de Estados Unidos para el control de disturbios o esfuerzos de socorro después de desastres naturales. Aunque el lenguaje de Trump en los últimos días ha sugerido que las autoridades podrían estar directamente involucradas en la prevención de la entrada de los migrantes a Estados Unidos, un funcionario dijo que las tropas solo se involucrarían en servicios de logística e infraestructura, como armar tiendas de campaña y no actividades del cumplimiento de la ley. Actualmente hay 2,100 efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera de Estados Unidos en Texas, Nuevo México, Arizona y California. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo hoy que el gobierno de Estados Unidos extendió una invitación al presidente ruso Vladimir Putin para que visite el país. Luego de 2 días de intensas reuniones en Moscú, Bolton dijo textualmente: "Hemos invitado al presidente Putin a Washington". Aún no estaba claro si el mandatario ruso aceptó la invitación y, de ser así, cuándo se produciría la visita. Putin y Trump se han reunido varias veces en el marco de encuentros multilaterales, pero han tenido una sola cumbre bilateral, en julio, en la capital de Finlandia. Después del encuentro en Helsinki, Trump fue acusado por sus opositores, incluso algunos miembros de su propio partido republicano, de no enfrentar al líder ruso con el tema de la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. El tema de una visita de Putin a Washington es delicado, debido a que las agencias de inteligencia estadounidenses aseguran que Rusia sí se entrometió en esa elección para ayudar a ganar a Trump. Rusia ha negado consistentemente haber estado involucrada en cualquier intromisión electoral. Trump ha dicho que es de interés de Estados Unidos establecer una sólida relación de trabajo con Putin.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Reserva Federal de Estados Unidos todavía está estimulando una economía que crece muy por encima de su potencial, por lo que debería seguir subiendo las tasas de interés incluso cuando anticipa posibles impactos, según dijo la presidenta de la Reserva en Cleveland, Loretta Mester. Vamos a tener que pensar en cuáles van a ser los impactos en el futuro. Creo que todavía somos expansivos, por lo que deberíamos elevar las tasas de interés, dijo Mester a los periodistas, y agregó: "No quieres comprometerte previamente a una sola ruta", dijo. Más temprano, Mester sostuvo en un discurso que la reciente caída de los mercados de valores no es lo suficientemente grave como para sacudir la confianza y perjudicar significativamente el gasto de los consumidores y de las empresas estadounidenses. Si bien una caída más profunda y más persistente en los mercados de renta variable podría echar por tierra la confianza y conducir a una importante aversión al riesgo y el gasto, estamos lejos de este escenario, dijo Loretta Mester. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. La caravana de migrantes centroamericanos se ha dividido entre los que han decidido pedir asilo en México y los que continúan hacia el norte en la intención de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Una crónica publicada en la página web de la Organización de las Naciones Unidas revela que en Tapachula 1.699 personas solicitaron asilo, según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Unos 3.000 migrantes han decidido seguir caminando hacia el norte y se encuentran en Chiapas, recorriendo ese estado. Además, 495 hondureños han pedido el retorno asistido a su país. Pierre-Marc René, oficial de información pública de ACNUR México, dijo que ellos se encuentran en Tapachula, al sur del país, en busca de oportunidades y una mejor vida. Según la información, ACNUR ha movilizado personal y recursos al sur de México. Se calcula que cerca de 50 oficiales se encuentran en Tapachula, el estado de Chiapas. Los equipos de ACNUR brindan asistencia técnica para registrar las solicitudes de asilo. Según las historias que nos están contando, hay muchos que tienen la posibilidad de conseguir ese asilo, dijo René. A menos de 2 semanas de las elecciones legislativas, el presidente Donald Trump reveló un plan para reducir el costo de los medicamentos recetados en Estados Unidos. En una visita que realizó al Departamento de Salud y Servicios Humanos, Trump indicó que bajo el nuevo plan se podrán tener más herramientas para ayudar a los pacientes a tener acceso a las medicinas por receta.
Under our new plan, the Department of Health and Human Services.
Bajo este nuevo plan, el Departamento de Salud y Servicios Humanos podrá reducir los costos para las personas en Medicare, determinar el precio que paga por ciertos medicamentos en función de los precios más baratos pagados por otras naciones, dijo. El Departamento de Salud dijo que la regla propuesta cubriría la mayoría de los medicamentos en la parte B del Medicare, que incluye medicamentos caros administrados por el médico, tales como infusiones. Antes de su visita, el departamento divulgó un informe según el cual los principales medicamentos recetados son casi 2 veces más caros en Estados Unidos que en otros países. Muchos de estos medicamentos son fármacos contra el cáncer, cubiertos directamente por el Medicare. Según las proyecciones, si entran en vigencia, la nueva regulación ahorraría $17,200 millones en 5 años. El cuidado de salud es una de las mayores preocupaciones entre los votantes en esta época preelectoral. Desde que era candidato, Trump ha prometido tomar medidas drásticas para reducir los precios de las medicinas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La crítica situación de la libertad religiosa en países latinoamericanos es tema de preocupación para el Departamento de Estado de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith tiene este informe.
Necesitamos que exista más libertad religiosa en el mundo, fueron las palabras del embajador para la libertad religiosa del Departamento de Estado, Samuel Brownback, el cual enfatizó que está preocupado por la situación que atraviesa el clero católico en Nicaragua.
Un miembro de mi personal regresó mostrando y hablando sobre los agujeros de balas que vio en las iglesias contra las que se disparó recientemente. Esa no es una situación aceptable para la libertad religiosa y la tolerancia religiosa.
El funcionario hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega para que garantice el espacio y la tranquilidad que debe tener toda religión de profesar sus creencias en un ambiente seguro en el país.
Existe gente, parece que hay personas que disparan a iglesias, que son perseguidas en iglesias, y no estamos de acuerdo con ese tipo de tratamiento a la iglesia. La iglesia debe ser protegida, no acribillada.
Al mismo tiempo, el representante del Departamento de Estado señaló que en Venezuela las personas deben tener el espacio para poder practicar su religión sin tener miedo a ser perseguidos.
En Venezuela, la iglesia debe tener libertad para hablar cuando lo considere conveniente. Si su preocupación son las condiciones humanitarias de la gente en Venezuela, deberían ser libres de expresarse y no ser perseguidas.
Brownback reafirmó que la iglesia debe ser libre de operar en Cuba y que el gobierno cubano debe proteger el derecho de credo de sus ciudadanos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Amigos y colegas de Jamal Khashoggi se unieron en Estambul para recordar al periodista asesinado en el consulado de Arabia Saudita. Como parte de la vigilia realizada por el columnista del Washington Post, alguien retrató al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, con sangre en sus manos. Su amigo y político egipcio, Amer Darrak, decía durante la vigilia:
On this occasion and from this place,
en esta ocasión y desde este lugar donde se ha perdido el espíritu de Jamal, declaramos claramente que no aceptamos ni aceptaremos compromisos en el caso de su asesinato y que no vamos a guardar silencio ante cualquier intento de evasión de cualquier criminal de juzgar su responsabilidad y que se imponga el castigo. Los fiscales saudíes dijeron en un comunicado emitido el jueves que el asesinato de Khashoggi estaba planeado. La investigadora independiente de las Naciones Unidas, la relatora especial Agnes Callamard, dijo que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue víctima de una ejecución extrajudicial llevada a cabo por el Estado saudí.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Corea del Norte y Corea del Sur sostuvieron hoy conversaciones militares en su frontera para discutir la implementación de un acuerdo militar de gran alcance el mes pasado para reducir las tensiones. Antes de que se iniciara la reunión en Panmunjom, un portavoz de Corea del Sur, el mayor general Kim Do-gyun, dijo que las discusiones incluirán el establecimiento de un comité militar conjunto destinado a mantener la comunicación y evitar crisis y choques accidentales. El comité planificado es uno de los muchos compromisos intercoreanos enunciados en el acuerdo militar alcanzado en el marco de una cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Empleados públicos en Venezuela protestan por lo que califican como salarios de hambre. Adriana Núñez Rabascal informa.
Los trabajadores públicos tomaron el centro de Caracas para exigir que el sueldo que devengan respete la trayectoria de cada uno de ellos, ya que de acuerdo con el actual programa, sin importar los años de servicio ni los méritos, todos pasaron a ganar el mismo salario. La sindicalista Marlene Cifontes denunció que mes a mes sus salarios pierden el poder adquisitivo producto de la hiperinflación que enfrenta el país desde hace un año.
Porque el gobierno le robó las prestaciones sociales a los trabajadores. El gobierno, con su política, con su paquete económico, destruyó el salario.
Por su parte, el dirigente obrero Pablo Zambrano advirtió que el aumento de los precios también ha liquidado el valor de los bonos y otros beneficios que establece la legislación venezolana.
Hace 25 años aquí en este país, un trabajador venezolano cobraba sus prestaciones sociales y podía comprar una casa. Ahora resulta que la gente cobra las prestaciones sociales y ni siquiera se da cuenta.
En medio de este panorama, el presidente Nicolás Maduro dice que con el nuevo salario mínimo equivalente a $12, los trabajadores están en capacidad de ahorrar y les propuso una serie de mecanismos.
Y cómprese un certificado en ahorro en oro o cómprese un certificado en Petro para ahorrar. O compre Petro, y con esos Petro puede hacer compras internacionales de lo que quiera.
A pesar de esta oferta, el Petro, la criptomoneda venezolana, es rechazada por economistas que argumentan que al ser emitida por el gobierno de Maduro, no genera confianza para ser utilizada en los mercados internacionales, como sucede, por ejemplo, con el Bitcoin. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y una audiencia de protección solicitada por Julian Assange fue suspendida en Ecuador. Giselle Jácome en el informe.
Julian Assange debía comparecer ante la juez ecuatoriana Karina Martínez en el caso de la demanda que ha interpuesto el activista en contra del Estado ecuatoriano por supuestamente haber vulnerado sus derechos. Assange, mediante una acción de protección, solicita que se deje sin efecto un protocolo especial que restringe su acceso a la comunicación y visitas. Carlos Poveda, abogado defensor del hacker australiano, señala.
Inclusive esta semana fue restringida todas las visitas.
El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, aclaró que Assange sí ha recibido visitas.
Solamente en lo que va de junio de este año, 2018, hasta el mes de octubre que está transcurriendo, el señor Assange ha recibido 92 visitas.
El abogado Poveda solicitó a la jueza permiso para mantener una reunión privada con Assange, que logró solo por 5 minutos, y mostró su preocupación porque dijo que su defendido podría perder el asilo si realizaba alguna declaración.
Decía, si es que yo hablo, esto transgrede el protocolo. Obvio, da por terminado el asilo.
La audiencia fue suspendida después de 1.5 horas de infructuosos intentos de mejorar el sonido de la declaración de Assange vía remota desde Londres, ya que el hacker consideró que la traducción realizada en una prueba por parte del perito asignado no tenía un nivel suficiente. El procurador Íñigo Salvador mencionó.
Ha sido suspendida por la señora jueza en virtud de que hemos tenido problemas técnicos de comunicación con el señor Assange que no han podido ser solucionados inmediatamente.
La audiencia será convocada en pocos días y ha provocado mucha expectativa, pues varios peritos señalan que esta es una oportunidad para que Assange revele por qué recibió tanta protección por parte del expresidente Rafael Correa y qué sabe de los movimientos financieros del exmandatario. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El exdirector deportivo del ciclista estadounidense Lance Armstrong, el belga Johan Bruyneel, fue suspendido de por vida de toda actividad ligada al deporte. La decisión corresponde al Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS debido al papel de Bruyneel en el sistema de dopaje alrededor de los equipos US Postal y Discovery Channel. Bruyneel siempre estuvo cercano al estadounidense Armstrong cuando este ganó 7 veces seguidas el Tour de Francia de 1999 al 2005. A Armstrong le fueron retiradas esas victorias tras reconocer su dopaje. En 2012 le dieron además una suspensión de 10 años por la Asociación Americana de Arbitraje, aunque la Agencia Mundial Antidopaje apeló y pidió un castigo para siempre. El TAS también aumentó las penas para 2 cómplices españoles de Bruyneel y Armstrong, el médico Pedro Zelaya Lemaza y el terapeuta Pepe Martí, respectivamente suspendidos de por vida y durante 15 años. El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha recibido duras críticas esta temporada después de una racha de 5 partidos sin ganar antes de un triunfo poco convincente sobre el Victoria Pilsen el martes, que no impidió los pitos de los hinchas del club madrileño. Los medios españoles sugieren que cualquier resultado negativo ante el Barcelona supondría el adiós al Bernabéu del técnico de 52 años. Las circunstancias no son sencillas. Nos habría gustado que la victoria ante el Pilsen fuera de una forma más holgada, pero iremos creciendo. El domingo tenemos un partido precioso que nos ilusiona muchísimo, dijo tras el encuentro. Y todos hablan del clásico futbolístico del domingo, Real Madrid y el Barcelona. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Con una pausa, vamos luego al espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
So today, 3rd and 4th platoons are going to sweep our next door neighbors again.
Desde La Voz de América los saluda Tony Cano con las noticias del entretenimiento. Estados Unidos se prepara para un fin de semana lleno de sorpresas, especialmente para los seguidores del cine. En cartelera tenemos Indivisible, que se basa en una extraordinaria historia real del capellán del ejército Darren Turner y su esposa Heather. Recién egresado del seminario, el capellán Turner y su familia llegan a Fort Stewart. Sin embargo, antes de que los Turner puedan desempacar en su nueva casa, Darren es desplegado a Irak. Heather se queda sola, cuidando a sus tres hijos pequeños y sirviendo a las familias de los otros soldados desplegados. Indivisible es una maravillosa historia sobre el esperado regreso a casa de todos los soldados. Algo muy diferente a lo que cualquiera de sus familias anticipó. Otra de las películas de estreno en Estados Unidos es Hunter Killer, que cuenta la historia de un capitán de un submarino de Estados Unidos que aún no ha sido probado y se une a las fuerzas estadounidenses para rescatar al presidente ruso tras haber sido secuestrado por un general rebelde. Otros estrenos en cines y para los amantes del suspenso llega la película London Fields, sobre una mujer clarividente. Ella es Nicola Six, quien ha estado viviendo con una oscura premonición de su inminente muerte por asesinato. Todo comienza con una historia de amor enredada con tres hombres, singularmente diferentes, y sabe que uno de ellos será su asesino. También en cartelera, Burning, el drama de un joven introvertido, John Soo, quien encuentra un interés romántico en una joven de su pasado, Jaime. Un día, ella regresa de un viaje con Ben, interpretado por Steven Jung, un joven rico y sofisticado. Cuando Jaime desaparece, John Soo sospecha de Ben y su misterioso pasatiempo. Todo se descubrirá. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano, con las noticias del entretenimiento.
Y al cierre de Buenos Días, América, otra información. El presidente turco Tayyip Erdogan dijo hoy que tiene más información y evidencia sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi de las que ha compartido hasta ahora, y exhortó a las autoridades de Arabia Saudí que revelen quién ordenó matarlo y a dónde fue a parar su cuerpo. Erdogan anunció también hoy que el próximo domingo viajará a Ankara el fiscal saudí en medio de la pesquisa por el asesinato del periodista. Aunque la investigación está en curso, se asume que el incidente sucedió el 2 de octubre en el consulado del Reino Árabe en Estambul. Se espera que el fiscal saudí se reúna con sus colegas turcos, dijo Erdogan. ¿Quién dio esta orden?, cuestionó el presidente turco en un discurso dirigido a los miembros de su partido acá en Ankara. ¿Quién dio esa orden para que 15 personas vinieran a Turquía?, se preguntó el mandatario, en alusión a un equipo de seguridad saudí de 15 hombres que viajaron al país horas antes del asesinato. Cerramos aquí. Buenos días, América. Gracias por sintonizarnos. Elena Skotowska me acompañó en la producción y Nika Ivanova en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos.